Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 26 de enero, Día Mundial del Pescador.
Quisiera ser pescador para surcar el mar, lejos de tierra.
El día de hoy es un homenaje a las personas que se dedican a esta actividad, que tiene su origen en la prehistoria, cuando los hombres se organizaban en distintos grupos y buscaban lugares no muy profundos para capturar peces y cangrejos con las manos. Más tarde empezaron a utilizar objetos de caza como lanzas, arcos y flechas. Y atención, porque el primer anzuelo se lo debemos a una mujer, a una emperatriz japonesa que en el siglo I se hizo uno doblando una aguja que enganchó a un hilo de seda y le puso arroz como cebo. Actualmente hay alrededor de 5.000 anzuelos diferentes y en España tenemos unas 76.000 personas que se dedican a la pesca como medio de vida. Y en lo que se refiere al tema de la discapacidad, hemos avanzado mucho y en poco tiempo. Sin embargo, siguen existiendo individuos con muy malas entrañas que continúan atormentando a quienes son diferentes.
Mucha gente se reía de mí porque era rara. De hecho, yo misma me aislaba para no tener que soportar el tormento de que me volvieran a decir una y otra vez que yo era diferente al resto.
Bueno, esta historia no es nueva y prueba de ello es la que hemos conocido estos días a través de Itxaso, la madre de un chico de 18 años con discapacidad intelectual, que está pidiendo ayuda para que se acabe el acoso que sufre su hijo por parte de grupos de jóvenes de su pueblo. Bueno, con Javier Luengo, que es el director general de Plena Inclusión, vamos a tratar de saber cómo se puede evitar este sufrimiento que comparten, sobre todo en el entorno escolar, quienes son diferentes. Las comarcas de Las Vegas y La Campiña, aquí en la Comunidad de Madrid, están sufriendo una oleada de robos en sus olivares relacionada, por lo visto, con el incremento de precios del aceite y la aceituna. Nos lo va a contar también esta mañana Alfonso Galán, que es agricultor de Valdelaguna. Hasta los cojones del pensamiento positivo. Así se titula el libro que acaba de publicar el psicólogo Buenaventura del Charco, que va a estar con nosotros a eso de las 11:30. Nada que ver este libro con la novela con la que María Elena Morán ha ganado el premio Café Gijón y que también se va a dar una vuelta para estar aquí con nosotros.
Ansiedad.
Una cosa es la ansiedad como sinónimo de tener ganas de que ocurra algo y otra muy distinta, ese sentimiento desagradable de miedo y angustia denominado trastorno de ansiedad generalizada que cada vez padecen más personas. De esto es de lo que nos va a hablar hoy el doctor Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Elena Moraciz, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A quién vas a felicitar hoy?
Pues mira, a alguien que resulta que tiene hasta paso doble propio. Que aprovechen todos los que nos están escuchando para coger a su pareja y para marcarse un baile, que uno escucha la música de paso doble y se viene arriba. ¿Quién es este homenajeado?
Un torero.
En el día de hoy, no es un torero.
Vaya.
Es un periodista y escritor. Él se llama Maxim Huerta o Máximo Huerta, que últimamente no sabe muy bien con qué nombre
quedarse. ¿Que tiene paso doble?
Tiene paso doble, sí, se lo dedicaron. Recientemente en su tierra, en Valencia, lo ha escrito Eugenio Llopis y se lo interpretaron en directo en un teatro y la verdad es que él se vino arriba y se sintió muy emocionado. Es bonita. Hay que reconocer que a mí los pasodobles me gustan, ¿para qué voy a engañaros? ¿Cuántos años cumple Máximo Huerta? Cumple 52 años y la verdad es que lo hace pletórico. Está muy contento en este momento de su vida y es verdad que razones no le faltan. Acaba de cumplir un sueño que tenía desde que era pequeñito, que era abrir una librería. La ha abierto en su Buñol natal, en Valencia. Se llama La Librería de Doña Leo y dice que la verdad es que es un lugar, dice, yo tenía muy claro que tenía que ser un lugar que se convirtiera en casa, en hogar, en lugar de encuentro para compartir lecturas y para recomendar nuevos libros y cruzar la puerta del tiempo, que es algo que se consigue con los libros. Libros que le están dando también muy buenas alegrías. Vaya por la quinta edición de Adiós Pequeño, ese libro en el que se abre totalmente y nos cuenta cómo fue su infancia, cómo fue la vida de sus padres, un libro por el que le entrevistaste aquí, en Buenos Días Madrid, y con nuevos proyectos. ¿Qué más se puede pedir? Dice que está preparando ya otro libro, otra novela, pero que ya no quiere que sea tan desgarradora, ¿vale? Que esta le ha encantado, la de Adiós Pequeño, dice que ha sido su mejor proyecto literario, pero que ahora le apetece divertirse frente al ordenador a la hora de escribir, que quiere una historia de amor primaveral, que quiere descubrir los pajaritos, el sol, el cielo. Lo dicho, que es que está muy feliz de cumplir sus 52 años. Así que, Maxim Huerta, felicidades. Cuando quieras, nos bailamos juntos el paso doble.
No, me río porque Belén baila el paso doble sola, ella misma, consigo misma. Clara Esteban Santoral, de este 26 de enero.
Y mira, se va bailando por la puerta, qué maravilla, qué alegría de jueves.
Paso torero.
¿Eh? ¿Sí? Bueno, vamos a felicitar a las Paulas, son muchísimas. Mira que a mí me preocupa siempre esos nombres que se van perdiendo, pero Paula es uno de esos nombres que goza de muy buena salud porque tenemos 173.613 y además una media de edad de 21 años, así que no tiene pinta de que este nombre se vaya a extinguir. Santa Paula de Roma nació en esa ciudad, en Roma, en una familia patricia a mediados del siglo IV y a los 15 años la casaron con Tosocio, un hombre que, aunque no era creyente, respetó la religión de Paula. Tuvieron 5 hijos y fueron felices, según se dice, pero cuando él muere, ella decide convertir su casa en un monasterio. Debía tener una buena casa, que abrió además a todo aquel que quisiera acercarse a rezar, hasta que llegó a su vida San Jerónimo. Y ambos, San Jerónimo y Santa Paula, se fueron los dos hasta Belén, donde fundaron 2 monasterios, uno masculino y otro femenino. La raíz del nombre de Paula es la misma que la de Pablo y significa pequeño, en este caso pequeña. Y también hoy se celebra San Alberico, San Ansurio. No hay noticia de que tengamos a nadie con este nombre en España. San Teógenes, que sí que tenemos. Tenemos 80 Teógenes en España. Pero tenemos más Titos, así que os voy a contar quién era Santito de Creta, quién fue Santito de Creta, que aparece referenciado en la epístola apócrifa de Tito a Pablo de Tarso. Fue convertido, según parece, al cristianismo por el propio San Pablo, que le llamaba el verdadero hijo en la fe. Parece que le acompañó en sus viajes y que murió siendo obispo de Gortina, en Creta, donde se conservan las ruinas de una basílica que llevaba su nombre. Por la epístola a Tito se conoce que Tito había sido puesto al frente de la iglesia en Creta y posteriormente se encargó de la de Nicópolis en el Epiro. Bueno, tenemos 453 Titos, que no son muchos, pero lo que sí podemos decir es que son valientes defensores. Defensores no sé de qué, pero es lo que significa su nombre de origen latino, valiente defensor.
Que es, digo yo, defensor valiente, no valiente defensor.
Bueno, no sé si el orden de los factores altera el producto.
Yo creo que aquí altera un poco el producto.
Pues sí. Valiente defensor, o sea, que defiende con valentía. El caso es que defiende
defensor
muy
valiente.
Valerosamente. Lo que no sabemos es cuál es el objeto de su valentía ni de su defensa, ni lo que tiene que defender.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hoy lo que has aprendido siendo autodidacta, ¿eh?
Mira.
Tú solito.
Sí.
A tu ritmo y a tu manera. Aprendiste a pescar viendo Jara y Sedal. Te construiste un mausoleo familiar viendo Bricomanía. Te fabricas tus propios productos de higiene personal porque aprendiste a base de leer todos los días los componentes y cantidades exactas de los botes de gel, champú, cremas, mascarillas, mientras que estaba sentado en la taza del váter. Mensajes y notas de voz al 628-091-117. Y hoy, ¡hago ruido!
¡Bien! ¡Yeah! Honorato, por un poco de luz a esto.
Valiente. Me lo pone.
Valiente, defensor.
Bueno, hoy es que he estado estudiando la biografía de Thomas Alva Edison.
Ah, mira.
Resulta que el bueno de Thomas Alva Edison no es el inventor de la bombilla.
Ya, no.
Pero fue el más listo.
Ya, el que antes lo registró.
Eso es. Pero también del micrófono y de la cámara de cine. Uh-huh. También los patentó.
Yeah.
O sea que era listo, ¿eh?
El
Edison este. Bueno, hoy nuestro reto va de bombillas.
Muy bien.
Se me ha encendido la bombilla, ¡pin! Y hoy va de bombillas.
Hoy te vamos a ganar.
Puede ser, puede que no.
Esa es muy fácil.
Bueno.
No es fácil.
Fácil.
No es fácil, no.
Va a ser trabajoso. O sea, si me ganáis hoy, os lo vais a sudar. Porque hay un montón de bombillas que podemos ver en una imagen en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, de bombillas que tienen, digamos, el filamento mirando hacia arriba.
¿Ah?
O el filamento mirando hacia abajo, que es como si estuviera una bombilla colgada.
Exacto, muy
del
bien.
Del techo. La historia es que lo que preguntamos es, ¿hay más bombillas con los filamentos apuntando hacia arriba o con los filamentos apuntando hacia abajo? Ya está.
Bueno.
Hay que saber cuántas hay.
¿Puede haber el mismo número?
Puede también haber el mismo número, así que lo hemos puesto también como opción.
Bien.
¿Hay más hacia arriba, hay más hacia abajo o hay el mismo número?
Bueno, pues esto es tan complicado o tan fácil, dependiendo de cada uno, como entrar en @buenosdiasom, observar la foto, empezar a contar filamentos,
sí,
perderse.
Sí, porque algunas parece que están para arriba, pero en realidad están para abajo. Uh-huh. Estas cosas que hacemos, las travesuras de los niños.
Lo has hecho complicado, sí.
Sí, hombre, a ver, yo llevo una semana muy buena, ¿eh?
Sí,
tres
bueno,
de tres.
¿Verdad que
los y voy a por mi
no
cuatro
ganado.
De cuatro?
Veremos. Yo creo que no.
Bueno.
Yo creo que hoy te zumban.
A la 1:05 lo vemos, a esa hora.
Hoy te vamos a ganar.
Señora, la veo muy animosa, está muy bien, pero
empiece
que
a contar bombillas,
empieza
señora.
A contar bombillas. Porque...
Muy bien, pues de aquí de un ratito vienes y me cuentas.
¿Cómo va
cómo
la
van
cosa?
Las votaciones?
Muy bien.
Perfecto.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es, Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
En la localidad vizcaína de Amorebieta, cientos de vecinos se han movilizado el pasado fin de semana para denunciar el acoso hacia un chico que tiene una discapacidad intelectual y que lleva 4 años... sin apenas salir de casa por este motivo. El pasado fin de semana, una treintena de jóvenes persiguió a este chico por las calles del municipio y su madre se ha plantado y ha pedido ayuda a los vecinos para que esta situación, bueno, pues deje de producirse. No es un caso aislado. Las personas con discapacidad sufren más acoso que el resto, sobre todo en el entorno escolar. Tenemos con nosotros ya a Javier Luengo, que es director general de Plena Inclusión Madrid. Javier, buenos días.
Buenos días.
Fíjate que sobre el papel se supone que como sociedad hemos avanzado muchísimo en esto en muy poco tiempo. Miramos hacia los años 60 o hacia los años 50 y todavía se llamaba tonto al que tenía una discapacidad intelectual, se burlaba a la gente de quienes tenían discapacidades físicas. Sobre el papel, repito, se supone que todo eso ha desaparecido. Sin embargo, las personas con discapacidad de cualquier tipo siguen sufriendo un acoso escolar tremendo, porque yo tengo aquí unas cifras que realmente me llama muchísimo la atención. Prácticamente el 70%, el 92% sufren acoso en el entorno escolar. Es tremendo.
La verdad que son datos alarmantes y que desde luego pues situaciones como esta que ha ocurrido este fin de semana en Amorebieta pues nos tienen que poner en alerta. Parece mentira que, como bien dices, con todo lo que hemos avanzado socialmente y con todo lo que se ha avanzado en la inclusión de diferentes colectivos y en especial el de las personas con discapacidad, que tienen una realidad muy diferente a la que se tenían hace años, pues que todavía se den situaciones de ese tipo y sobre todo en el ámbito escolar, que es el futuro de nuestra sociedad. Yo creo que nos tiene que alertar, que tenemos que poner toda la carne en el asador, todos aquellas cuestiones que podamos hacer frente a este tipo de situaciones. Y es verdad que hay datos que son alarmantes. Hay algunos otros que también nos llevan a ser optimistas y bueno, pues tenemos que también mirarlos con detenimiento, ¿no? En la Comunidad de Madrid, el último informe anual que se realizó en materia de convivencia de acoso escolar arrojaba datos que eran significativamente mejores de los que habíamos tenido en años anteriores. Pero como tú bien dices, las cifras todavía son muy altas y tenemos que afrontarlas con toda la con todo el trabajo y todos los recursos que podamos poner a disposición del sistema educativo, de los profesores y del resto de niños y de la sociedad.
Claro, fíjate, Javier, ha habido mucho empeño en los últimos años también porque niños con algún tipo de discapacidad se integren perfectamente en lo que llamamos colegios habituales, en los colegios donde van niños de todo tipo. Sin embargo, sigue habiendo infinitamente más casos de acoso escolar cuando alguien, un niño o una niña con discapacidad, acude a estos centros que cuando acude a centros especializados, donde se van a encontrar, bueno, seguramente con más ayuda y con unos compañeros que al estar en la misma situación, bueno, pues no tienen este tipo de comportamientos. Claro, la pregunta ¿es bueno o es malo finalmente que desaparezcan o que vayan desapareciendo los centros de educación especial o no, o son convenientes?
Claro, esto nos lleva a varias reflexiones. Por un lado, que los acosadores generalmente pues se dirigen a aquellos menores que tienen pues más dificultad para defender sus derechos o que presentan una diferencia, ¿no? Y muchas veces se ataca esa diferencia porque no hay una formación orientada a poner en valor esa diferencia. Luego, por otro lado, que muchas veces cuando estos compañeros les distinguen como diferentes, eso aumenta la vulnerabilidad de esta persona con discapacidad, produce todavía mayor baja autoestima y es un círculo vicioso que al final les mete en un callejón sin salida. Eso se soluciona con modelos de convivencia, con normas de convivencia claras y conocidas que en muchos centros se llevan desarrollando desde hace años y yo creo que con mucho éxito. Hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay ejemplos de éxito tremendos de alumnos con autismo en colegios ordinarios y se está apostando también porque esa educación sea cada vez más inclusiva. Esa es una reflexión. Pero la otra reflexión que nos lleva, y en la línea un poco de lo que dices, es que tiene que haber opciones, diferentes opciones, para que las familias puedan elegir la modalidad educativa que prefieran en función de lo que ellos decidan y también de las características y de la elección de sus hijos. Y eso solo se puede hacer con recursos suficientes para que tanto en un centro de educación especial como en un centro ordinario los alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo o con autismo puedan tener la mejor educación posible en cada uno de ellos. No importa tanto el lugar físico en el que se desarrolle, sino los recursos que se tienen para que el alumno sea atendido en las mejores condiciones. Y eso se puede hacer en ambas modalidades educativas. Por supuesto, en los centros de educación especial, donde se viene desarrollando un trabajo pues increíble desde hace décadas, pero también en la educación inclusiva, que yo creo que es un reto que tenemos como sociedad, porque todo el valor y el trabajar con alumnos diferentes desde la infancia va a hacer que en la sociedad, en el futuro, también todos esos profesionales del futuro vean con normalidad la diferencia y apuesten por tener compañeros que tengan una discapacidad y les traten como igual. Si no se produce eso desde la infancia, luego, cuando ya somos mayores, somos un poco más difíciles de modificar nuestras conductas, ¿no? Por eso yo creo que ambas modalidades son buenas y ambas modalidades aportan tanto a la familia como a los alumnos. Y hay que proteger a estas familias y a estos alumnos y, por tanto, tienen que tener recursos en ambas modalidades para que puedan elegir la que sea mejor para ellos.
Fíjate, el tema escolar seguramente se va a resolver en muy poquito tiempo, precisamente por esto que tú dices, ¿no? El niño que desde párvulos está acostumbrado a convivir con alguien que es diferente lo va a tomar como algo normal. Hoy en día el problema, corrígeme si me equivoco, yo pienso que está en las familias. Si alguien en dentro del entorno familiar desprecia de alguna manera o habla de forma despectiva de alguien que tiene una discapacidad, seguramente ese niño, independientemente de lo que ocurra en el colegio, va a actuar de una manera que no es la correcta. Tenemos ese problema, fíjate, en el caso de Amorebieta, es que a mí se me abren las carnes, desde luego. Yo es que todos los niños de un pueblo, 30 niños de un pueblo, persiguiendo a alguien con una discapacidad intelectual, ahí hay un problema gordísimo que no solo es escolar, evidentemente, también es familiar y no sé si incluso social.
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que educar educar empieza en el hogar,
en la familia, evidentemente.
Valores empiezan en casa y después en la escuela, ¿no? Y en ambos casos es tremendamente importante y fundamental para la educación de los niños, que a veces nos pensamos que ya los dejamos en el colegio y que ahí nos los eduquen. No, los valores se educan en casa, por supuesto. Y dentro de esos valores está el reconocer a la persona con discapacidad como un igual, como una persona más, con los mismos derechos que todos y con alguna dificultad más, lamentablemente, para hacer algunas cosas y que necesita algún apoyo o algún recurso más. Y en el caso de Amorebieta, pues demuestra, ¿no?, al final que estas cosas arreglan con la implicación de toda la sociedad o tienen difícil arreglo, y es fundamental la prevención también, trabajar antes de que sucedan situaciones de este tipo, situaciones de acoso escolar. Y por otro lado, la importancia de la detección, que es algo que también me gustaría destacar. Esto muchas veces también las familias son importantes para esto, las propias del alumno en cuestión y también las de los amigos y el resto de alumnos. Yo creo que la importancia de la detección es fundamental también para poder poner soluciones antes de que las cosas vayan a mayores o se den situaciones como esta. Luego se ha dado una respuesta muy positiva también por parte del pueblo, se ha implicado pues toda la comunidad educativa, el ayuntamiento, el resto de familias. Bueno, yo creo que como bien decían también en uno de los lemas que manifestaban, pues no se puede mirar hacia otro lado. Y si todos tenemos en la, al final, el resto de familia, los compañeros y demás, todos tenemos responsabilidad en que ese tipo de situaciones salgan a la luz y se puedan poner freno antes de que vayan a más.
Claro, que el problema es quién resarce de todo el sufrimiento a ese pobre chico y sobre todo cómo se le saca de ahí, porque evidentemente esto es, como decías, un círculo vicioso. Este chico que ha estado sufriendo el acoso durante tanto tiempo cada vez es más vulnerable y ahora hay que recuperarlo, con lo cual el trabajo debe ser muy intenso y no sé si se conseguirá que ese chico pueda tener una vida normal.
Bueno, las personas con discapacidad pues, están acostumbradas a sufrir pues muchas barreras desde que nacen, están acostumbrados a, y a superarlas y nos dan muchas lecciones a lo largo de la vida, ¿no? Y los que tenemos la suerte de trabajar con el colectivo de personas con discapacidad, pues lo vivimos día a día, desde la escuela. La mayoría de ellos han tenido dificultades que no hemos tenido los demás y han tenido unas barreras que superar que el resto no han tenido, aparte de lo que es el propiamente dicho, pues superar los contenidos académicos y superar los cursos y demás. Ellos tienen unas barreras todavía mayores. Y lo que nos demuestran es que cuando tienen apoyos y tienen ayuda por parte de la sociedad, superan todas esas barreras. Y nos van dando lecciones día a día. Yo estoy convencido de que este chico, con los apoyos que se le pueda brindar desde el punto de vista social y desde el punto de vista pues, psicológico y de todos los profesionales que estarán alrededor de él y de su comunidad educativa, pues va a tener muchas posibilidades de salir hacia adelante en las mejores condiciones. Pero no hay que olvidar que las personas con discapacidad muchas veces sufren este tipo de dificultades, sí, y que la sociedad lo que tiene que hacer es poner ayudas, poner apoyos para que ellos puedan superar esas barreras y no al revés, ¿no? No ponerles barreras más altas, que a veces las ponemos tan altas que son casi imposibles de superar.
La sociedad, las normas generales y también los políticos. Fíjate, hoy aparece en todos los periódicos la noticia de que el gobierno y la oposición han acercado las posturas, han llegado a un acuerdo para eliminar el término disminuido que aparece en el artículo 49 de la Constitución. Creo que es algo que ya estabais demandando desde hace años todos los colectivos, todas las sociedades, asociaciones, perdón, y entidades que trabajáis y que protegéis a las personas con discapacidad. Bueno, un paso hacia adelante. Ha tardado demasiado, pero parece que vamos a dar ese paso por fin.
Desde luego, no, yo estoy convencido de que ese paso se va a dar porque es que no hay otra posibilidad.
Yeah.
Y lo cierto, como tú bien dices, también a nivel político, pues hay responsabilidades en que cambien las leyes, en que se vayan adaptando a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que esto es una cosa ratificada por España hace ya muchos años, y que es una exigencia el acercar las leyes a estas cuestiones. Y entre esas está el lenguaje. Y el lenguaje es muy importante porque al final cómo nos referimos a las personas también determina qué imagen social estás dando de esa persona. Y hay determinadas cosas que son, yo creo, tan de sentido común que a nivel político, bueno, pues no se puede tardar tanto en dar un cambio como esto, que es cambiar una palabra y cambiar una denominación que te está pidiendo el propio colectivo que no se siente cómoda con esa denominación y que quiere cambiarla. Afortunadamente, como bien dices, pues aunque sea tarde, parece que eso va a llegar. Llevamos muchos años demandándolo y yo creo que ya ha llegado el momento de que de una vez por todas se modifique ese término en el artículo 49 de la Constitución y espero que en breve lo podamos estar celebrando definitivamente.
Pues lo celebraremos juntos, Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid. Una mala noticia está la del acoso a este chico, una buena que ha sido la reacción de los vecinos del pueblo y una buenísima está del cambio, que es la modificación que se va a hacer en el artículo 49 de la Constitución. Tendremos que seguir hablando de este problema mientras siga habiendo personas que son acosadas, discriminadas, insultadas y apartadas por culpa de una discapacidad que no tiene por qué hacer a las personas diferentes. Javier,
absolutamente.
Un abrazo, pues, muy fuerte.
Gracias.
Hasta
gracias,
luego.
Feliz.
Adiós.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 7 menos 5, tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid, Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Casi 700 kilos de basuraleza son los que se han recogido el año pasado gracias al proyecto Libera, que lleva a cabo un programa para cuantificar y clasificar esos residuos que contaminan la naturaleza, que van dejando por ahí personas. Y es un programa, como digo, que pone en marcha este proyecto Libera junto a Cruz Roja. Claudia Pellegrín es técnica de medio ambiente de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Claudia, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, hablamos de latas, de toallitas húmedas, de colillas, de plásticos, todo eso que vamos dejando por ahí, muchas veces creyendo que no van a ningún lado, pero que luego tienen que recoger muchos voluntarios. ¿Cuántos han sido en la Comunidad de Madrid?
Pues mira, en Comunidad de Madrid, en la campaña del 2022, ha habido como cerca de más de 200 personas voluntarias. Es bastante más que en el 2021, o sea que estamos muy contentos.
Fíjate, hace un momento hablaba con Joaquín Luengo sobre el problema de cómo tratamos a los a las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Yo decía que hemos avanzado mucho, pero que luego, eso es la teoría, pero que luego en la práctica se siguen dando casos de acoso. Con esto de dejar las cosas tiradas, pasadas por ahí de contaminar todo lo que pillamos, pasa un poco lo mismo, ¿no? En teoría se supone que todos estamos muy concienciados, hemos aprendido a separar la basura en nuestras casas, a meter cada cosa en su contenedor, pero a la hora de la verdad nos encontramos con que en un año habéis recogido 700 kilos de basura que hemos ido dejando abandonada por ahí, contaminando todo lo que pillamos.
Así es. Sí, sí, hay bastante más. Yo personalmente creo que cada vez hay más conciencia ambiental, digamos, a nivel sociedad. Pero bueno, todavía nos queda trabajo por hacer. Esto es una carrera de fondo.
Fíjate, yo creo que todos tenemos en la cabeza, hombre, el que lo hace queriendo. No se puede dejar una lata de refresco tirada en el campo, ni en los márgenes de un río, no se pueden tirar bolsas. Quizá haya menos conciencia, fíjate, con las colillas, que es un problema gordísimo.
Sí, sí lo es. Las colillas, la verdad que es como el producto por excelencia que muchas veces recogemos porque es algo muy pequeñito, muy fácil de que se te olvide por ahí, que se te caiga o, ¿sabes? No da tanto la nota como puede ser una botella de plástico, pero ahí está y hay muchas. Y es algo muy pequeño que pesa muy poco, pero que contamina un montón.
Bueno, entonces, bueno, claro, es tremendo porque una colilla tarda en degradarse décadas. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos. ¿Hemos avanzado algo con respecto al año 2021? Porque luego, después de estas recogidas, tanto el proyecto Libera como vosotros realizáis un informe, bueno, pues un poco contando qué es lo que habéis encontrado. ¿Hemos mejorado, hemos empeorado, nos hemos quedado igual?
Bueno, esto al final, los datos siempre hay como varias maneras, ¿no?, de interpretarlos. Entonces, en comparación con el 2021, hemos recogido como más del triple de cantidad de kilos, pero no creo personalmente que sea porque hemos generado más basura en este año pasado que en el anterior, sino porque simplemente creo que como hay más participación de voluntarios que se animan a venir a recoger con nosotros y tal, pues hay más manos, entonces conseguimos más kilos. Pero yo creo que más o menos la basura que había para recoger, digamos, en el monte era la misma.
Ya. Oye, ¿y esto cómo se soluciona? Es decir, ¿cómo convencemos a la gente de que no se puede ir tirando por ahí basura? ¿Hacen falta más programas de educación o hacen falta más medidas legislativas?
Bueno, yo opinión personal veo un poco de cada cosa. O sea, por ejemplo, con este proyecto a mí me parece como que ayuda mucho el verlo. O sea, realmente vienes un día a la calle, vienen familias con niños, entonces vienen a un taller de los que organiza Cruz Roja de recogida de basura leza y, joder, realmente te das cuenta, ¿no? Lo ves y dices, madre mía, qué de plástico, qué de colillas, qué de cosas tiramos. Y luego muchas veces va acompañado de un pequeño taller de reciclaje o así. Y yo creo que eso realmente genera un impacto en la gente, ¿no? Sobre todo porque lo que realmente hace falta, más que ir a recogerlo, que por supuesto ayuda mucho, yo creo que la raíz del problema o de la solución está más en nuestro consumo. Si tú a la hora de comprar eliges comprar cosas pues que no vengan envasadas individualmente, que tengan menos plástico, etcétera, pues menos plásticos van a quedar luego por ahí. Entonces, bueno, va un poco de todo acompañado.
Bueno, y sobre todo esa conciencia. Si somos capaces de ir a una playa o ir a un río o ir a un bosque con una bolsa cargada con 4 latas llenas, ¿por qué no somos capaces de volver con una bolsa con 4 latas vacías, que encima pesa menos? Sí, es increíble, eso es. Pero ahí seguimos. Por cierto, ¿qué hacéis con todo lo que recogéis, con toda esa basura leza que habéis recopilado?
Pues bueno, cada asamblea, digamos, que organiza la actividad, luego lo separa allí con los voluntarios, ¿no? Tenemos bolsas, las compramos de diferentes colores porque al final es más visual. Entonces, bueno, pues lo típico, ¿no? Los plásticos al amarillo, los papeles al azul y nada, luego al final de la jornada eso se lleva a su correspondiente sitio de reciclaje, que es donde debería estar.
Ya. Bueno, creo que si abrimos un poco el foco y hablamos de todo lo que, porque esta campaña se ha hecho en la Comunidad de Madrid, evidentemente, pero se ha hecho en toda España. Y es muy curioso en vuestro informe cómo se ve que dependiendo de las zonas la gente tira más un tipo de productos que en otras. Por ejemplo, las toallitas húmedas. Donde más hay es en el Estrecho, en el Estrecho de Gibraltar. Ahí la gente, por lo visto, las toallitas. Mientras que los bastoncillos para los oídos, que tampoco se pueden... Yo no entiendo que alguien vaya a la playa con bastoncillos para los oídos. Pero bueno, en fin, ahí están. Ahí es la zona del Cantábrico. Es muy curioso esto.
Sí, justo, la verdad que justo ayer lo hablé con mi compañera aquí del departamento, porque no lo tengo claro. La dije, ¿tú qué crees? Porque yo pensé, digo, igual los bastoncillos de oídos pues estilan más encontrarles por ahí tirados en sitios de playa. Digo, igual es porque la gente como se baña, pues luego se pasa el bastoncillo. Pero no sé, mi compañera dijo, bueno, igual es cultural. No lo sé, pero bueno, sí que es cierto que llama la atención, son como cosas así curiosas.
Bueno, lo de las toallitas húmedas sigue siendo un horror, ¿eh? Ya no solamente porque se abandonan por ahí, sino porque la gente los sigue tirando por el inodoro y se monta cada una. Impresionante.
Sí, total. Además es que con eso hay que tener mucho cuidado, porque del 75% de la basura que se recoge, digamos, en el mar, o sea, todo ese porcentaje realmente viene de basuras terrestres. O sea, claro, somos nosotros los que... No eres consciente, pero es que eso acaba en el mar.
Entonces, y muchas veces, claro, dañando la fauna marina de una manera irreversible, ¿eh? O sea que
claro, sí,
hay que
andarse
con
mucho
ojo.
Claro, en el mar es como que no se ve y todo vale.
Ya, exactamente. No. Bueno, pues ojalá que de nuevo esta campaña sirva no solamente para limpiar, que es algo que hacéis de una manera altruista y que os tenemos que agradecer todos, sino para que nos concienciemos. No cuesta nada recoger lo que tiramos. Es más, no hay por qué tirarlo. En nuestras casas no tiramos las cosas por los suelos. Pues depositemos todo en una bolsita y llevémosla donde hay que llevarla, que no supone ningún esfuerzo extra, ni hay que hacer ningún curso, en fin, de graduado superior para recoger lo que, incluso lo que otros han dejado tirados.
Eso es.
Claudia Pellegrín, técnica de Medio Ambiente de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Enhorabuena por esta campaña y ojalá no tengáis que hacerla nunca más, porque os encontréis con todo perfectamente limpio. Lo dudo.
Uy, ojalá.
Porque somos así de brutos, pero...
Ojalá. Pero ya que lo hacemos, a ver si viene mucha gente.
A ver si es verdad. Claudia, un beso muy fuerte. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, si pensamos en olivos y en aceitunas, seguramente la cabeza se nos va hacia Jaén. Pero en la Comunidad de Madrid también hay olivos. Contamos con unas 27.000 hectáreas de olivar que están concentradas en su mayoría en el sureste de la región. Pues bien, las comarcas de Las Vegas y La Campiña, que están en esta zona, están siendo afectadas por oleadas de robos en olivares. Seguramente porque ha subido mucho el precio de la aceituna y del aceite. Claro, ¿quiénes son los perjudicados? Los agricultores, como Luis Alfonso Galán, que se dedica a esto. Es agricultor en Valdelaguna. Luis Alfonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que es el precio, ¿no?, de la aceituna, del aceite, que ha subido un montón, el principal factor por el que se están aumentando estos robos.
Sí, principalmente eso de que está muy elevado el precio del aceite y de la aceituna, lógicamente igual también, y lógicamente pues la gente pues se va a intentar coger cuatro aceitunas.
Ya. Oye, ¿cómo realizan estos robos? ¿Cuál suele ser, digamos, la estrategia o la técnica que utilizan?
Bueno, normalmente van pues como se coge antiguamente, con palos, porque ahora ya hay más modernidades, hay máquinas y eso, y muchas veces más no es la aceituna serina, sino el destrozo que dejan en la oliva, en el árbol, que no solamente que se lleve esta cosecha, sino que te la perjudica para el año siguiente.
Bueno, claro, luego esa aceituna la tienen que vender en algún lado, que es un mercado negro.
Claro, ahí es donde yo creo que está la clave, de que lógicamente si se controlase los sitios de recogida se sabría, porque no, cualquier agricultor cuando vamos a entregar nuestra propia cosilla tenemos que decir cuál es una parcela de dónde viene esa aceituna. Entonces si se controlase en los sitios donde se compra la aceituna, pues yo creo que se cogería fácilmente a la gente que lo está haciendo.
Claro, puede haber incluso algún agricultor desaprensivo, digamos, que tiene sus hectáreas, que compra esa aceituna y que luego lo que hace es añadirla a su propia cosecha.
Claro, yo creo que aquí en Madrid además prácticamente está todo son cooperativas, pero siempre hay algún privado que compra aceituna pues para llevarlo a alguna almazara privada, y ahí es donde yo creo que está el real problema. Porque eso ahí no hay ningún control de dónde viene esa aceituna, de nada, de ningún sitio, y es donde esta gente que hace estas cosas pues lo lleva a la aceituna para vender.
Pues fíjate que pues, no parece, claro, la aceituna, a ver, para recolectar muchos kilos de aceituna y que el robo salga a cuenta, parece que hay que recolectar mucho, muchísimo. Eso lleva su tiempo. Parece mentira que se estén produciendo estos robos y que no se detecten en el mismo momento en el que se están produciendo.
Hombre, yo creo que principalmente se está haciendo por la noche, pero luego también en el campo pues hay muy poca gente. Y entonces hay zonas que a lo mejor que están, se meten a coger aceitunas que están en zonas muy desapartadas de carreteras y cosas de esas que la gente pues nadie les ve, le pueden hacer con toda la tranquilidad del mundo, ¿sabes?
Ya. ¿Qué castigo tiene una persona que está robando en un olivar las aceitunas ajenas?
¿De precio de aceitunas refieres?
No, digo, ¿qué precio tiene si les pilla la policía? Quiere decir, ¿los detienen, les ponen una multa, los dejan marcharse sin más?
Principalmente les detienen y vamos, les recogen la mercancía que hayan cogido, ¿sabes?
Y
pero
está.
Yo creo que hasta ahora, yo por lo menos en la zona que yo soy, no se ha cogido nadie todavía, ¿sabes?
Ya.
Y nada más.
¿Y no tenéis sospecha de quién puede ser? ¿Si pueden ser vecinos de la zona o si es gente ajena que viene a lo mejor incluso de otras comunidades, coge la aceituna y se marchan?
Yo creo claramente que es gente de la misma zona, pues gente que conoce la zona de nuestros olivares, pues sabe de gente de que cuando vayan a recogerlo, cuando no vayan a recogerlo, ¿sabes? Yo creo que es gente de los propios pueblos de la zona, pues. Lo cual la gente lo pasa este año, el precio de aceituna está caro, entonces pues cuando recojan ya solamente 20 o 30 kilos pues ya tienen 20 o 30 euros, ¿sabes?
Porque ¿a cuánto está el precio? A un euro, por lo que me estás diciendo, porque, ¿no?
Sí, este año se está hablando que va a estar sobre el euro el kilo de aceituna, más o menos.
Ya.
Y entonces, que por eso cuando no vale, pues nadie va a recogerla, pero cuando tiene ese valor, sí. Y lo que te decía al principio, más que se ve la cosecha, es el destrozo que te hacen en el labor.
Hombre, claro.
Porque,
claro, pues no miran pelo, evidentemente, le dan palazos, claro. Rompen ramas. Evidentemente.
Claro.
Por cierto, Luis Alfonso, ¿cómo ha ido la cosecha de aceitunas este año? Porque con el calor que ha hecho en verano, tengo entendido que la cosa ha ido, que os ha costado esfuerzo.
Pues ha sido, la verdad es que yo de los años que llevo de agricultor es el peor año, o sea, no, porque yo creo que ha causado la oliva la sequía que hubo en el mes de mayo.
Sí.
Y ha habido muy poca cosecha y luego también a última hora lo poco que ha habido se ha caído bastante al suelo. Había unos días de aire fuertes y eso y se ha caído prácticamente al suelo también.
Claro, y ahí está la explicación. Cosechas muy reducidas, sube el precio de la aceituna, se producen más robos, es todo como una cadena.
Sí, es normal, la gente roba las cosas cuando valen, cuando no valen no les interesa ir a por ellas.
Pues en fin, Luis Alfonso Galán, agricultor de Valdelaguna, yo espero de verdad que se les pille a estas personas que están robando vuestro medio de vida y que encima os lo destrozan, con lo cual os va a costar más sacar adelante la próxima cosecha. En fin, las autoridades están avisadas y supongo que cualquiera que tenga sospecha de que se está produciendo un robo por las aceitunas, supongo que no se recogen a las 3 de la madrugada, ¿no?
Claro.
Bueno, pues que alerten las autoridades, claro.
Luego pasa también que antiguamente había, pues, por ejemplo, lo que se decía el guarda rural,
sí.
Que se conocía todas las parcelas, sabía de quién eran, los conocía todo el mundo, y esa figura ya ha desaparecido. Pues, sí, está el Seprona, el Seguro Civil, pero no lo mismo como estaba antes la persona que era del pueblo, que sabía perfectamente, veía una cuadrilla, coge la aceituna y sabía si era o no era el dueño. Y eso yo creo que también está afectando bastante.
Pues habría que recuperar esa figura, seguramente.
Oye, yo creo que sí, también recuperarlo, porque la verdad es que es una forma de controlarlo, o sea, de incluso pues también incluso de hasta de cuidar el campo. Las personas pusieron antes por el campo y lo cuidaban y veían una cosa y te avisaban, oye, pues que tal parcela tienes esto y tal, ¿sabes? Y yo creo que un puesto de trabajo eso que no vendría mal el volver a recuperarlo.
Pues no, desde luego que no.
Rural.
Pues, oye, vamos a ver si hacemos un poco fuerza entre todos y volvemos a poner esa figura, porque efectivamente a vosotros os vendría estupendamente bien, serían puestos de trabajo. Yo no entiendo por qué ha desaparecido y esa persona luego ya que se ponga en contacto con el Seprona, que efectivamente está ahí, pero que bueno, que tampoco... da basto con las cosas. Luis Alfonso, que tengáis muchísima suerte, de verdad, y ojalá que les pillen con las manos en la masa y que se lleven un buen correctivo, no solamente devolver lo que han robado y marcharse a su casa. Eso tenía que estar más penado porque oye, os están destrozando la vida. En fin, un abrazo muy fuerte.
Pues, igualmente, muchísimas gracias. Bueno, buen día.
Hasta luego.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, tenemos 6 horas apasionantes de radio en el partido de la Onda. Una coctelera explosiva con Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto. Y dos platos fuertes. Primero, el Eibar Leganés en segunda. Y la guinda con el Getafe Betis. Cada partido de los azulones es casi una final.
Sonido Onda Madrid.
Se fue la luz en todo el barrio.
Bueno, ¿cómo llevamos las bombillas? Tengo bombillas.
Te vamos a ganar.
Bueno, señora,
no sé.
Yo muy optimista la veo.
Estoy viendo un exceso de optimismo por parte del público, ¿eh?
¿Ah, sí?
Está la cosa fácil, pero no tan fácil, ¿eh?
No.
Bueno, a estas horas, ¿cómo está el tema de las bombillas? Para el que haya llegado un poquito más tarde, en nuestro Twitter, @buenosdiasom, hoy una imagen, mogollón de bombillas.
Diferentes.
De diferente tamaño, en fin. Y lo que preguntamos es... ¿Hay más bombillas con los filamentos apuntando hacia arriba o con los filamentos apuntando hacia abajo? Y también damos la posibilidad de que haya la misma cantidad.
Muy bien. ¿Hasta ahora cómo van las votaciones?
Pues gana precisamente esto último, la misma cantidad. Vota el 43% que creen que hay la misma cantidad de bombillas mirando hacia arriba y mirando hacia abajo los filamentos. Y también hay empate entre hacia arriba y hacia abajo, 29%.
Bueno.
Así que estamos empate en todo.
Vamos a ver si conseguimos desempatar contando filamentos. Como contar oveja. A lo mejor
¿qué
te
hace,
has dormido,
niño? ¿Qué hace?
Contar filamentos. Tú estás muy mal. Me lo han dicho en la radio. Reclamaciones a Carlos.
Dice Juanjo Ceballos que para este juego hoy hay que dedicarle 5 minutos.
Ah, sí.
5, al menos.
¿Los ha cronometrado?
Sí, ha estado él contando. Y ha tenido que volver a recontar porque se ha perdido.
Bueno, que tenéis 5 minutos tontos, pues entráis en la
ahora,
Buenos Días OM y
os
votáis.
Pilla el jefe, yo os hago un salvoconducto. Digo, a ver, esa ha sido por mi culpa. Y que me han escuchado la radio y se han puesto a ello.
Sí.
Que no es...
Tú lo asumes.
Yo lo asumo.
Tú estás dispuesto a firmar un papelito
claro.
De que nos firmaban nuestros padres.
Rogamos disculpen, sí.
Vale,
sí,
justificante.
Sí. Yo el justificante, que es mi culpa el que hayan perdido 5 minutos hoy en el trabajo.
Bueno, ya sabéis, @buenosdias, hoy me cuenta de Twitter, fotografía, mucha bombilla. ¿Cuántas tienen el filamento hacia arriba y cuántas hacia abajo? Puede ser
más unas que otras o igual.
Exactamente, o el mismo número. Votáis y a la 1-5 sabremos la solución. Pero desde ahora hasta entonces, vuelves y me cuentas.
Vale.
Llegan las noticias.